Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de agosto de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es el tipo de cambio y su impacto en la economía mexicana. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Armando Sánchez Vargas. Buenos días, Armando.
Buenos días, muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, que cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800-505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Arts and Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la misma UNAM. Una de sus líneas de investigación es productividad industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del Boletín Electrónico Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana como de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Bien, Armando, nos encontramos concluyendo el segundo cuatrimestre de este año 2016 y considero que es muy conveniente realizar un balance, por un lado, de lo acontecido con nuestra economía hasta este momento, y por el otro, de lo sucedido con el tipo de cambio entre nuestra moneda y el dólar durante los últimos meses, para así tratar de visualizar y entender lo que nos depara en materia económica. El último cuatrimestre o cierre del presente año es muy importante para todos nosotros y por lo tanto, bueno, eres la persona indicada en nuestro instituto para hablar de este importante tema, debido a que, como bien se sabe, tienes a cargo hasta este momento el boletín electrónico Situación y Perspectiva de la Economía Mexicana, el cual se publica cuatrimestralmente, como dijimos, de manera gratuita en la página electrónica del instituto y que tiene justamente como objetivo principal el dar seguimiento a lo que acontece con nuestra economía, así como el de así como el de ofrecer pronósticos con respecto al comportamiento de ella. Por eso mismo te pido nos hables acerca de cómo cierra la economía mexicana al término de este segundo cuatrimestre.
Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre, a tu auditorio por estar presente en este programa. Bueno, a mí me gustaría empezar hablando de que al cierre de este cuatrimestre se creció al 2.5% en anualizado, ¿no? En el pronóstico nosotros teníamos 2.55, o sea, el error fue 0.05.
Bueno.
Y el tipo de cambio, por ejemplo, está alrededor ahorita de 18.70, 18.80. En el boletín teníamos un pronóstico de 18.40. Entonces también fue bastante acertado nuestro boletín del instituto, ¿no? Quisiera también hacer énfasis en que la situación macroeconómica no es halagadora y la perspectiva para el próximo año y medio, dos años, no se ve tampoco por ahí. El gasto privado está deprimido, la inversión y el consumo privado no están creciendo a los ritmos que se requiere. No hay incentivos por parte del gobierno. De hecho, va a haber una reducción del gasto público. Está habiendo reducciones que seguramente van a atentar contra la...
Impactan en
la inversión
privada. Sí.
Exacto. Por entonces, gasto privado y gasto público deprimidos. Las exportaciones con comportamiento negativo, a pesar de la devaluación. Generalmente se espera que una devaluación impulse las exportaciones y no está sucediendo, lo cual tiene desconcertada a mucha gente, ¿no? Entonces, sí, también por el sector externo no hay un motor de crecimiento. El único motor de crecimiento que tendríamos es el mercado interno y se está deprimiendo y con las expectativas de reducción en gasto público y, digamos, la cuestión de la elevación, que se espera una elevación de las tasas de interés en Estados Unidos. Todo el panorama externo e interno está contra un crecimiento de, yo diría, más allá de 2% del PIB para el año completo. Y además una inflación que creo que va a estar más o menos alrededor del 3%. No va a haber mucha inflación, pues porque la economía está deprimida.
Deprimida, claro.
Uh-huh. Ese es, digamos, el panorama que no es halagador, ¿no?, en términos generales.
Estamos hablando, pues, de un continuum respecto al estancamiento.
Exactamente.
Ese es muy, muy malo. Y bueno, a ver, en torno a lo acontecido con el tipo de cambio, uh-huh, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si hay una devaluación? Ha habido devaluaciones, un deslizamiento, digamos, bastante severo, uh-huh, hasta llegar a ser, pues, una devaluación importante, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿por qué este comportamiento, digamos, tan negativo, porque no puede decirse de otra manera, con respecto al comercio exterior?
Uh-huh. Bueno, aquí lo que está sucediendo es que la alta volatilidad mundial está generando que los flujos de capital, digamos, los flujos de capital están de manera, son muy volátiles actualmente. Uno de los factores, hay por lo menos tres factores importantes detrás de esa volatilidad enorme.
Sí.
Uno, que Estados Unidos quiere elevar sus tasas de interés. Entonces eso hace que los flujos de capital que tenemos en México se vayan, ¿no? Países en desarrollo.
Ha estado con la amenaza permanente.
Exacto.
De que va a aumentar
y
la
genera tasa. Volatilidad.
Ajá.
Entonces ese miedo genera volatilidad y, uh-huh, y expectativas que atentan contra los países que tenemos, que dependemos mucho de esos flujos, ¿no?
Claro.
Entonces al final del día ese es un primero, la política monetaria de Estados Unidos que no terminan de llegar a un acuerdo, ¿no? Dos, tenemos también la cuestión de los precios del petróleo.
Efectivamente.
Los precios del petróleo están afectando al tipo de cambio. Cada vez que el precio del petróleo baja, el tipo de cambio de México se devalúa. Entonces hay una correlación muy alta entre estas dos variables y entonces pues estamos sujetos a los acuerdos internacionales sobre la oferta de petróleo. Ahorita lo que sabemos es que no se ha llegado, hay un exceso de inventarios. Por lo tanto podemos esperar que en los próximos meses va a bajar el precio del petróleo. O sea, ahorita está alrededor, la mezcla mexicana alrededor de 47 dólares. Podría irse hacia abajo otra vez. No sé, podría llegar a 30 dólares, por ejemplo.
Ay, tal baja.
Exacto, ese es el escenario más pesimista, ¿no? Digamos que llegamos de nuevo a 30 y si pasara eso, tendríamos otra vez afectaciones en el tipo de cambio. Mayor devaluación, y lo que eso significa para el país, bueno, ya no significa que crezcan nuestras exportaciones, por lo que vemos. Más bien significa inflación, significa deterioro del poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Entonces, y obviamente disminución del consumo y disminución del Producto Interno Bruto.
O sea, el mercado se va a deprimir.
Exacto.
Entonces, terriblemente.
Tenemos ese otro aspecto. Los precios internacionales del petróleo, las tasas de interés de Estados Unidos, que está por subirlas, uh-huh. También el crecimiento de Estados Unidos también afecta, porque cuando Estados Unidos sienta que crece, va a subir las tasas de interés para controlar su inflación y va a generar un impacto negativo en términos de flujos de capitales, mayor volatilidad para el tipo de cambio, y nosotros vamos a tener un problema aquí severo también, ¿no?
Pero muy severo, es decir, con relación a este año, va a ser una baja, siento yo, mucho, muy pronunciada. Bueno, de acuerdo con los datos y el desarrollo económico que muestra hasta el momento nuestro país, bueno, hablemos de esto, ¿no? Puede decirse que continuamos con lento crecimiento económico.
Sí.
¿Y hasta cuándo y por qué continuará la situación?
Ok, esto ya lo hemos hablado en muchos programas, de hecho, contigo. Ay, sí. Y hemos dicho que en realidad lo que este crecimiento económico se puede mantener 10, 15 años a esos niveles de 2%, hasta menor inclusive. ¿Por qué? Sí. Porque si no hay un cambio estructural en la economía, entonces no vamos a poder crecer más allá. Estamos pegados al 2% ya ahora. Hace algunos años se decía que México no podía crecer más allá del 2.7 o 3%. Ahora ya no. O sea,
ni siquiera eso.
Con las crisis y todo eso, ya el nuevo potencial de crecimiento de la economía mexicana es de alrededor del 2%.
Cierto.
Y entonces la única manera de romper con ese círculo vicioso es generar cambios estructurales que al parecer las reformas estructurales no han logrado consolidar. Entonces, más bien, ¿a qué nos referimos? A lo que hemos platicado antes. Tenemos que voltear los ojos hacia el mercado interno en México. El mercado externo, por la volatilidad que se ve, no es una posibilidad.
No es una posibilidad.
Exacto. El mercado interno, tenemos que voltear hacia nuestra industria, ¿no? Generar política industrial, el campo, ¿no? Política agrícola, etcétera. Entonces, la política económica tiene que dar un viraje a los elementos que generan una mayor generación de riqueza y de valor agregado, y eso implica indudablemente política industrial y política agraria, ¿no? Para apoyo al campesinado, establecer cadenas de valor, una política económica real, ¿no? El libre mercado ha demostrado en los últimos 30 años que como tal, a pesar de que es el sistema que tenemos, tiene ineficiencias, ¿no? Y en eso hay necesidad de que haya un regulador, un ente regulador, que en este caso es el Estado, y que haya quien impulse y genere los incentivos, porque por sí solos no parece que estén funcionando, ¿no?
Definitivamente. No hay realmente, referencias de política económica real en ningún sector, bueno, por lo menos en los productivos, ¿no?
Exacto.
Que son los que mueven, y ahora queda claro que son los que mueven realmente a los países. Bueno, aunque en otros haya también problemas, eso no nos tiene tampoco, tranquilos. Decir, no, todos están igual. No, ¿cómo? Es que justamente es algo que debemos ver ya.
En eso tienes toda la razón, porque generalmente decimos, es que hay shocks externos.
Sí.
Pero ¿por qué no tomar decisiones internas que hagan que enfrentemos mejor esos shocks externos y crezcamos internamente, ¿no?
Si no
se puede recurrir a ese expediente.
Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hemos recibido una llamada de nuestro amigo Agustín Mondragón, quien te felicita y felicita al programa. Gracias, don Agustín. Dice, el gobierno mexicano dejó de tener el control del sistema cambiario, ya que la banca privada no obedece las leyes mexicanas porque el 90% está en manos extranjeras. E incluso para pagar impuestos se basan en las leyes de sus países. La industria y la empresa mexicana han sido desmanteladas por órdenes de la globalización a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pasando a ser un país maquilador y al depender de un 80% de productos de importación, somos dependientes en el campo, en la industria y en la banca. Pues tiene toda la razón don Agustín Mondragón.
El problema con el sector exportador es que en las devaluaciones ya no hacen más competitivo al sector, porque como dependen tanto de las importaciones, ya cualquier, inclusive el gasto público, si aumenta, pues lo que genera son déficits comerciales, porque terminas gastándote todo el dinero en importaciones. Entonces, al final del día, se fugan los efectos multiplicadores que podría tener una devaluación. Se fugan
al exterior. Entonces eso no hay... que es, bueno, se supone que la devaluación es un instrumento de ayuda. Uh-huh. En un momento de déficit, déficit en la balanza de pagos.
Exacto.
Y bueno, se vuelven los productos más competitivos en la medida en que son más baratos, pero no es el caso de nuestro país.
Exactamente.
Ya llegamos a un caso extremo, justamente donde ese beneficio que se pudiera obtener se pierde porque buena parte de los insumos de lo que se exporta es importado.
Exacto. Tenemos que comprarlos afuera y el impacto no se queda aquí en casa.
Así es.
Se va a otros países y entonces una política de gasto público, por ejemplo, no va a tener el mismo impacto que pudo haber tenido hace 30 años cuando las cadenas estaban más, la industria estaba más encadenada, ¿no?
Pues sí. En tu análisis de tu boletín hay, en este cuatrimestral, se encuentran datos concretos en torno al tema del petróleo. ¿Cuál es el estado que guarda específicamente dicho sector una vez que concluye este segundo cuatrimestre?
Bueno, eso es muy importante porque la oferta de petróleo, hay una sobreoferta de petróleo a nivel mundial, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, los precios del crudo cayeron ayer a cerca del 3%. ¿Verdad? Porque se publicó que había inventarios que van a hacer que se mantenga bajo el precio. Pero ya no creo que venga por lo pronto una etapa de petróleo caro que permita subsidiar los gastos de México. Este petróleo caro ya pasó, porque ahí entraron nuevos productores, están entrando nuevas tecnologías que generan el petróleo, ¿no? Por ejemplo, el fracking, todo esto, que en Estados Unidos ha generado una sobreoferta. Entonces, al final del día, pues ya no podemos depender de esto, ¿no? La mezcla mexicana el día de hoy está a $41, $41.27. Este precio, pues ya es como un estándar, parece, y podría bajar, de acuerdo a lo que suceda en el mercado en los próximos meses, ¿no? Aquí Arabia Saudita ha tenido mucho que ver con la sobreoferta que ha generado, ¿no?, de petróleo para defender su monopolio, ¿no? Pero no ha sido, más bien ha tenido impacto negativo en casi todos los países que dependemos del petróleo, ¿no?
Definitivamente sí. Uh-huh. Y bueno, eso no importa. Definitivamente para un país que vive del petróleo, esa es una forma.
Exacto. México es un país que depende bastante del petróleo, que ya está cada vez más desacoplado, pero tiene un impacto fuerte, y sobre todo ahorita que el tipo uh-huh. de cambio parece estar conectado al precio del petróleo.
Bueno. Bueno, otro de los sectores a los que da seguimiento es el industrial y en particular el de la construcción. ¿Qué es lo que ocurre con este rubro económico hasta este momento? Uh-huh.
Bueno, la situación en el sector industrial se está agudizando en este primer semestre. Está empeorando, ¿no? Por ejemplo, lo que sabemos es que la producción industrial entre enero y junio, o sea, en el primer semestre creció al 7.7%, que si lo comparamos con los 3 años anteriores es el peor semestre que ha habido en 3 años.
Bajísimo.
Para la industria. Entonces, esto pues tiene que ver con muchos factores, ¿no? Uno, pues el gasto privado no sube, entonces ¿qué vendemos? No podemos vender en el exterior porque hay crisis externa. No podemos vender en el interior porque están deprimidos los salarios, porque hay un mercado interno que está en contracción, entonces al final del día no hay dónde vender, obviamente las empresas pues no producen, ¿no? Si no tienen mercado donde colocar el producto. Entonces al final del día la situación de la industria está complicado también y pues no esperamos que haya una recuperación en este año y medio, 2 años que vienen, ¿no? Se va a mantener como estancada. Sobre todo por los incentivos que se ve que va a haber, ¿no? Que son pocos. La otra posibilidad sería aumentar la productividad, ¿no?, en la industria y digamos ganar nuevos mercados externos, pero eso se ve difícil porque el nivel de productividad mexicano es muy bajo. Sí. No hay un cambio de oferta estructural que pueda hacernos más competitivos. Ya sabemos que los empleos, por ejemplo, en el país el 60% están generados por la microempresa, que no es competitiva, no tiene altos niveles de productividad y que no puede colocar su producto afuera del país, ¿no? Entonces es por el lado de la oferta también tenemos problemas.
Muchos.
No solo en el gasto.
Sí, ya se contrajo suficientemente también el lado de la oferta. ¿Sí?
Exacto.
Mira, tenemos otras llamadas de nuestro público. Si me permites, voy a leerte. Salvador Rodríguez te felicita y felicita al programa. Dice, desde que el gobierno mexicano imprime el billete de banco que circula en el país, la economía es un desastre. Pues sí. De hablar.
Exacto.
Guadalupe Cortés también te felicita y dice, y pregunta, ¿existe alguna forma de enviar dinero a Chile sin que cobren comisión? Actualmente le cobran $50 por enviar 4,000 pesos.
Bueno, eso tiene que ver con las casas que se dedican a este negocio, ¿no?
Uh-huh. Las casas de cambio.
Sí, o las casas que mueven divisas, ¿no?
Exacto. Que mandan, haces depósito y como envío para... Yeah. Y te cobran una comisión.
Difícilmente a veces te cobran una comisión.
Canina, ¿no? Uh-huh, sí. Uh-huh. No existe otra forma de enviar dinero, realmente esa es la que existe y bueno, y varía yo creo que el cobro que se hace, ¿no? Supongo.
Sí, eso habría que consultar con un especialista en la cuestión de movimientos.
Sí.
De divisas.
Lourdes Mejía también te felicita y dice, ¿el dólar tiende a subir? ¿Por qué?
Ah, lo que estábamos mencionando, ¿no?
Ajá.
Cae el precio del petróleo, el dólar sube, ¿no? Hay una correlación alta. Por ejemplo, si sube la tasa de interés en Estados Unidos, es decir, ellos empiezan a pagar un retorno más alto por el uso del dólar, pues obviamente los dineros se van a Estados Unidos, ¿no?
Deja de fluir el capital externo.
O sea, competimos por el dinero en realidad, ¿no? Entonces Estados Unidos está con las alzas en las tasas de interés, estaría atrayendo capitales que perdemos aquí. Entonces es una competencia por los recursos. Y al final del día se traduce en que la moneda mexicana se debilita, ¿no?
Sí. Se desvaloriza. Bueno,
se desvaloriza, más bien se deprecia.
Sí, pues es un mecanismo muy uh-huh. cruel, ¿no?
Uh-huh.
Dice, pregunta Javier Guerra, ¿por qué no podemos salir del liberalismo? ¿Qué nos lo impide? Es buena la pregunta.
Esa pregunta es buena, es interesante. En realidad, yo creo que a nivel mundial el liberalismo ha mostrado que es capaz de generar mucho crecimiento en el producto, pero no distribuir. Uh-huh. Entonces genera mucho crecimiento, pero lo concentra en cierta parte de la población muy pequeña, y la mayor parte de la población queda desprotegida. Entonces, uh-huh, esa es una de las cuestiones. Obviamente, pues hay incentivos e intereses económicos que prevalecen, ¿no?, a nivel mundial, y que es difícil. Por ejemplo, a Inglaterra le costó trabajo, ¿no?, salir de lo del Brexit. Aún así, Inglaterra va a seguir perteneciendo a las organizaciones internacionales. Es difícil, es la tendencia del sistema mundial, ¿no? Entonces, la globalización es una tendencia actual y es difícil aislarse de eso. Más bien hay que tratar de participar de las ganancias que pueda haber de eso, pero con una política económica apropiada, ¿no?, para poder subsistir en este sistema global que existe hoy día.
Sí, es muy importante que los países piensen en términos de integraciones regionales. Son formas de defensa, pero resulta que están muy fuertemente influidas por los países más fuertes. Entonces, estos son los más interesados en que exista este neoliberalismo, porque con este ganan más, las ganancias son mayores. Hay una tendencia muy fuerte a que el dinero, los capitales, los recursos de capital, se concentren en zonas que no son productivas. Y ese es un gravísimo problema. En esas zonas no productivas, desde el punto de vista económico, lo que hacen es que crean más dinero para el que lo tiene invertido en el sector, por ejemplo, financiero, que no se considera productivo desde el punto de vista realmente económico, aunque sí produce muchas ganancias para los que lo tienen, no lo hace para el sector productivo, en donde la mayor parte de la población trabajamos, estamos allí y estamos recibiendo el dinero por trabajar. En cambio, ellos reciben por no trabajar y por poner a circular la especulación su dinero. Entonces, esto pues es una explicación un poco, vamos, general de lo que pregunta Javier Guerra, que dice, ¿qué impide? Lo impide precisamente esa alta concentración de los ingresos en pocas manos, sí, en una palabra, ¿no?
Y que se va fortaleciendo a nivel mundial, cada vez tiene más.
Así es. Entonces, eso vale para el mundo.
Exacto.
Y en el mundo está haciendo tanto daño aquí como en los países industrializados. Eso es muy claro.
Y se empiezan a perder ideas, ¿no? Antiguas. Por ejemplo, lo de la idea de Estado-Nación, uh-huh, está cada vez más difusa, ¿no? Ya es difícil pensar que un país pueda pensar en una política nacional, interna y de protección a, no sé, por ejemplo, a los sectores nacionales, ¿no? Hoy día cada vez es más pensar en la multinacionales, ¿no?, que van moviendo intereses y que ya no se preocupan por un país en específico, sino por ni siquiera una región. Están más bien por intereses ubicados en distintas partes. Y los flujos de capital, la tecnología, todo eso permite que esté habiendo un cambio, ¿no? No solo económico, en el sistema económico, sino también en los sistemas políticos.
Efectivamente.
De organización.
Es muy complejo lo que pasa, pero sí, en términos generales, es esta la tendencia, y es una tendencia, bueno, francamente, de harakiri para el planeta, ¿verdad? Así como, bueno, como lo podemos observar.
Sí.
Bien, bueno, después de esto, vamos a hacer una breve pausa para que se nos descanse el cerebro y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, sin duda, el análisis más importante que ofrece el boletín, esto es un punto de vista, y para muchas personas, es con relación al tema del empleo formal. ¿Qué fue lo que pronosticó tu boletín con relación al comportamiento del empleo para este segundo cuatrimestre? ¿Qué es lo que ocurrió? Es decir, ¿hubo crecimiento, el crecimiento esperado o lo que se había pronosticado en esta materia? ¿De qué tipo de empleos formales estaríamos hablando que se lograron en este segundo cuatrimestre que está terminando?
Exacto. Sí, a ver, en el boletín habíamos pronosticado 3.92 de la tasa de ocupación y resultó de 4.46. Es decir, mucho más grande de lo que esperábamos. A pesar de que el Producto Interno Bruto lo pronosticó muy bien, hubo un poco de desfase en el pronóstico de la desocupación, pero lo que esto implica es que, por ejemplo, el crecimiento de los empleos de este trimestre al del año pasado, comparación, hay 630 mil empleos reales, lo cual, como siempre, ya sabemos que hay un déficit porque en México se está incorporando nueva gente al mercado de trabajo y necesitamos alrededor de más de 1 millón de empleos por año y no se están generando. Entonces el déficit se sigue acumulando. ¿Hasta cuándo vamos a poder aguantar ese déficit? Ya yo creo que la mayor parte de la gente conocemos gente desempleada, sabemos que no hay ingresos en las familias.
O bien en la informalidad.
La informalidad oculta mucho el aspecto del desempleo. Entonces el desempleo, el empleo formal, que es aquel que tiene prestaciones, etcétera, se ha generado siempre con un déficit en la última década, ¿no? Entonces,
sí,
es preocupante porque al final del día esa es la fuente de consumo de las familias, ¿no? Y el mercado interno que podría impulsar crecimiento económico. Entonces, desigualdad, pobreza, todo este tipo de factores, pues bueno, van a tener que ver con el pronóstico que se hace para los próximos años del PIB, que no es muy, muy halagador, que hubiera un cambio estructural fuerte.
Y claro, la tasa de desempleo, pues va a crecer. Hasta hoy se ha mantenido más o menos bajo porque siento yo que en los cálculos se está teniendo en cuenta mucho, ese es un modo de más o menos de ver esto, que se tiene en cuenta mucho más la informalidad dentro de lo formal. No es tal porque de verdad no se están creando empleos. ¿Cómo es posible si no hay inversión?
Exactamente.
Entonces, es muy probable que se están tomando en cuenta todos aquellos empleos en la informalidad que aparentan ser formales, pero no lo son.
Claro, debe haber una gran cantidad de empleo que es informal.
Porque no cubren los requisitos de la formalidad. Exacto. Pero están enganchados en algún tipo de empresa o de, no sé, de grupo en donde, bueno, sobre todo a través del outsourcing, no sabes ni a qué estás jugándole. Estás empleado y ya.
Y Exacto. Y es que hay también dos tipos de mercado de trabajo en México, ¿no?
Uh-huh.
El mercado informal de baja productividad o de microempresas,
uh-huh,
que con una capacitación de empleados muy baja, poca productividad,
uh-huh,
y que es el que le da empleo a la mayor parte de la población. Por el otro lado está el de las multinacionales, que requiere gente con muchas habilidades técnicas y una capacitación muy alta y que tienen salarios más altos, pero es la menor parte de la población la que está ubicada ahí. Entonces, es un mercado de trabajo
muy dispar, segmentado, exactamente. Y dispar porque realmente no está indicando, y es muy difícil hacer un indicador con esa disparidad. Pero es necesario entender que no hay empleos y
no
que los que
generando.
Hay son muy mal pagados. Y mal pagados al amparo de la informalidad, porque no tienen obligación de dar, no sé, seguridad al empleo.
Sí, la discusión sobre el salario mínimo, ¿no?, que han puesto en la mesa varias personas,
ajá,
que en realidad significa que pues se debería de aumentar la remuneración al trabajo, ¿no? Lo cual también sería un incentivo para la economía.
Sí, pero han quitado este indicador y ahora, sí, la gente está a veces empleada, pero empleada muy mal. Si se le dio el término de decente en algún momento al salario, es indecente la mayor parte de los salarios que se están propiciando, ¿no? Entonces, habría que decir que es una condición bastante mala y, bueno, propicia, desde luego, mayor, bueno, estancamiento, ¿no? De verdad. María de los Ángeles Díaz te pregunta, ¿por qué los bancos compran el dólar a un precio y lo venden con una enorme diferencia?
Bueno, el negocio de los mercados cambiarios es eso, es comprar barato y vender caro, es parte,
¿cierto?,
del negocio del, uh-huh, bancario, ¿no?, en el tipo de cambio.
Uh-huh. Así es.
Que al final del día, bueno, se supone que las personas deberíamos de buscar dónde comprarlo más barato, ¿no?
Pero no existe el lugar.
Tampoco hay un lugar muy, muy claro. Pues sí, esa es la fuente del negocio cambiario, ¿no? La
Así
especulación.
Es. Y no está controlado por nadie.
Uh-huh,
entonces, uh-huh, bancos y casas de cambio se ponen las botas con la ganancia, con la diferencia. Efectivamente, eso es porque es un gran negocio, señorita María de Los Ángeles Díaz. ¿Mm? Bueno, desde principios de año se manifestó una situación económica no favorable, ya sabemos.
Sí, sí.
Pues el tipo de cambio de la moneda frente al dólar y a otras divisas comenzó a verse seriamente afectado. Esto ya era desde el principio del año. Pero al parecer se ha convertido en una constante. Pues hace todavía un par de meses esta situación volvió a manifestarse. Antes que todo, bueno, ¿a qué se debe esta situación tan desfavorable de dos meses para acá? Porque se volvió mucho más,
exacto,
acusada.
Sí, porque tanto los factores externos como los factores internos están provocando esa volatilidad del tipo de cambio. Por ejemplo, ya dijimos, ¿no?, el precio del petróleo. Eso no está en nuestras manos, no se puede controlar, es un factor externo.
Así
el
es.
Precio del petróleo, la volatilidad de la tasa de interés de Estados Unidos.
Es externo también.
Que también depende de los americanos, uh-huh, no de nosotros. Pero por el otro lado, en el ámbito interno, pues tendríamos que ser más competitivos para poder tener una moneda más fuerte. Pero por el otro lado también la cuestión la situación que tenemos de que tenemos que importar demasiado por cada producción. Somos muy vulnerables al tipo de cambio.
Hemos quedado completamente.
Exacto. Entonces, por ejemplo, si nosotros importamos mucho más, lo que consumimos lo traemos de afuera, dependemos de comprar afuera. Por lo tanto, dependemos del tipo de cambio. Entonces, una situación de un déficit muy alto en la cuenta corriente, propiciado ya sea por gasto público o por otra razón, generalmente lo que hace es que nos pone en una situación vulnerable,
sí,
porque podríamos ser sujetos a un ataque especulativo.
Uh-huh.
Y eso podría hacer que haya una mayor depreciación. Entonces, al final del día, estamos en una vulnerabilidad que también está provocada por la situación de la industria, la del campo, la de la economía en general, ¿no? Tendríamos que hacer cambios ahí para poder sustituir importaciones, pensar en políticas que fortalecieran al campo, etcétera, que nos vuelvan más fuertes y que no estemos tan sujetos a déficits comerciales que después nos generan estar siempre defendiendo el tipo de cambio para evitar una crisis financiera, que son reales. En el 95, y por ejemplo, esa crisis tuvo que ver con un ataque, con ataques especulativos al peso, porque teníamos deuda en dólares, ¿no? Entonces,
qué grave, ¿verdad?
Exacto. Sí. Entonces, eso es, somos vulnerables también por la estructura del país económico.
Así es. Entonces, urge un nuevo proyecto. Urge un proyecto para el país, un plan interno de rescate. Se puede, tan se puede, que están aquí metidos muchos capitales externos, ganando mucho y llevándose todas sus ganancias por el tipo de facilidades que se les otorga a través de las legislaciones, de la desregulación que entró en funciones desde los años 80. Esto dejó todavía más vulnerable al país. Entonces, urge tener un poco más de control, de regulación y de fuerza interna de toma de decisión política por este país, ver por el país, no por las empresas transnacionales, sino por las empresas pequeñas, micro, que son la mayoría y que son las que sostienen en buena medida el empleo. Sea bueno, sea malo, regular, son las que están propiciando empleo y son las que, dada su condición, pagan impuestos. Bueno, estamos como que actuando de manera contraria a lo que debiera ser. Sí, urge muchísimo un cambio de política, un cambio total y absoluto, ¿verdad? Bueno, digamos que tanto, pues bueno, ya vimos todo lo que sucede con la economía, con la variabilidad del tipo de cambio. Es decir, ¿qué es lo que se ha visto mayormente afectado según tu punto de vista? ¿A partir de qué hay esa mayor afectación?
Ajá, la variabilidad del tipo de cambio, esto que ha habido de incertidumbre, desde mi punto de vista, pues lo que está afectando es el crecimiento económico y generación de empleo. O sea, todos estos eventos especulativos que llegan, sube el tipo de cambio, de inmediato se traducen en el gasto. En el gasto de las familias, en el empleo, en situaciones donde empresas quiebran, no pueden resistir estos costos, etcétera. Entonces, al final del día, el mayor impacto siempre va a ser sobre el crecimiento económico y el bienestar de las familias, ¿no? Eso es lo que podríamos decir que es donde
realmente
más
realmente sí, que no hay, digamos, el sustento de la sociedad en su conjunto es bastante débil. No tiene una fuente de ingresos suficiente, no tiene tampoco un esquema de defensa hacia lo que sería propiamente su bienestar, es decir, su bienestar en cuanto a salud, en cuanto a educación, todo está como que reventando, suelto. Como que no hay manera de recoger todo esto y ponerlo en orden. Estamos con graves crisis en la educación, en la vivienda, en todo esto que podría ser la defensa de la sociedad en su conjunto está resquebrajado. Y un empleado, un asalariado que no tiene ni idea de cuáles son sus derechos, bueno, toma el empleo que sea con tal de sobrevivir. Entonces, estamos en un momento de simple sobrevivencia y qué triste, porque eso es malísimo para un país como México, que fue en un tiempo ejemplo para el resto de América Latina. Uh-huh. Y bueno, ahorita habría que decir que hay muchos problemas en el resto de los países latinoamericanos, pero como el nuestro, es una pena que se haya dejado caer de esta manera la economía mexicana. ¿No te parece?
Sí, en las últimas décadas se ha propiciado una mayor dependencia del sector externo, o sea, y al final del día nunca contábamos con que el sector externo no iba a caer en crisis, ¿no? Entonces es como no tener una estrategia de respaldo, ¿no? Ante una situación desfavorable.
Así es. Vamos a una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, aquí nuestra querida Radio Escucha, Hilda de San Román, te felicita y felicita al programa. Y bueno, comenta ella, el jefe de gobierno, Miguel Mancera, dijo hace poco que hay que pensar más en el autoempleo. ¿Cómo ves eso?
Bueno, es difícil pensar en el autoempleo cuando no hay oportunidades de negocios, ¿no?
Pues sí.
Cuando no hay incentivos para poder generar un empleo, una empresa, ¿no?
Pues sí, pero
entonces bueno, es difícil porque el mercado no está ofreciendo esas posibilidades. No sabemos a qué se refiere con autoempleo en realidad.
Pues sí, dice, ¿esto quiere decir que el gobierno no está pensando en crear empleos y menos bien remunerados? Pues sí, efectivamente con las disminuciones del gasto público vemos muy claramente que lejos de estar creando empleos, está destruyendo empleos. Hay desocupación en la medida en que disminuye el gasto público, sobre todo en infraestructura.
Exactamente.
Entonces, bueno, francamente es una observación muy acertada de doña Hilda y pues con mucha pena tenemos que coincidir en que el autoempleo no es la salida y que el gobierno no está dispuesto tampoco a poner nada de su parte en este problema, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que has obtenido a través de las simulaciones que has realizado con respecto al tipo de cambio entre nuestra moneda y el dólar para el corto plazo? Porque es muy importante este pronóstico que haces tú a través de la simulación.
Exactamente, sí. A ver, aquí lo que estamos simulando nosotros es qué pasaría con el tipo de cambio del peso dólar en México en tres casos diferentes. Por ejemplo, tenemos un escenario 1 donde qué sucedería si el precio del petróleo volviera a caer a niveles de 30 pesos de 30 dólares, perdón. Entonces en el 2017 tendríamos un tipo de cambio de 19 pesos con 20 centavos, es decir, pasaría de 18 40, 50 que ha estado por ahorita, últimamente, a 19.20. Entonces esperemos una devaluación fuerte si el precio del petróleo se cae. Y eso no está en manos del país, ¿no? Eso depende de la sobreoferta que hay a nivel mundial.
Y por lo que se probable, ve, puede que suceda.
Y que es bastante probable.
Sí.
Después, tenemos un escenario 2. ¿Qué pasaría si Estados Unidos sube su tasa de interés? Según la simulación es un poquito más fuerte. Y el tipo de cambio el año que entra, en el 2017, pasaría de los niveles de 18.5 que tenemos ahora a 19.90, es decir, ya cercano a 20 pesos.
Claro.
Se nos devaluaría 20 pesos. Este escenario lo veo todavía también bastante probable porque mañana, de hecho, tiene la reunión la gobernadora del Banco Central de Estados Unidos.
Ajá.
Y en esta se va a sugerir si ya se quiere aumentar la tasa al terminar el año o al principio del año que entra. Desde nuestro punto de vista, no se justifica en Estados Unidos una elevación de la tasa de interés. O sea, no debería Estados Unidos hacer eso porque va a generar mayor contracción en su economía. Sin embargo, las autoridades monetarias están interesadas en hacerlo para mantener la estabilidad macroeconómica. Si sucede, y que es también altamente probable, entonces esperaríamos un tipo de cambio para el 2017 de 19.90, es decir, ya cercano a 20 pesos.
Ajá.
Por el otro lado, si Estados Unidos crece un 3%, ahorita está creciendo cercano al 2%. Ajá. Si llegara a crecer cercano al 3%, que eso es un poco menos probable, tendríamos también un tipo de cambio casi de 19.8, algo así. Entonces, los tres escenarios que estamos presentando aquí implican que, en mi perspectiva, en general, el tipo de cambio va a seguir subiendo en el mediano plazo. Entonces,
hay que poner atención porque haces tú unas expectativas bastante acertadas. En realidad, lo que están trabajando ustedes lo hacen con mucho cuidado y bien sustentado académicamente. Hay que tener atención a esto. Yo también he pensado que se puede llegar a los 20.
Exacto. Entonces, ahorita, por ejemplo, no es conveniente para una familia adquirir una deuda en dólares. O para que una empresa se embarque en un contrato en dólares.
No, muy peligroso.
Es peligroso. No, la recomendación es
que no lo hagan.
2016-2017 no involucrarse en eso. Está muy volátil y es probable que siga habiendo una depreciación.
Oh. Bueno, don Juan Carlos Montaño dice, ¿qué depresión se siente al escuchar qué hacer? ¿Qué hacer para alcanzar el sustento?
Bueno, aquí, digamos, a nivel familiar, pues aquí una de las soluciones que es importante es ser previsor, ¿no? Ser previsor porque sí, la situación económica viene complicada.
Sí.
Y bueno, no tomar decisiones de gasto que pudieran afectar la estructura familiar. A nivel de macroeconómico, pues eso está en manos de la política económica, ¿no?
Sí.
Y que tendrían que tomar las decisiones apropiadas para blindar al país y mantener y generar empleo, sobre todo.
Sí, esa es la cosa, ¿no? El tener mucha precaución en el gasto, sobre todo suntuario y todo esto que...
Deudas
que a las cuales llevan todas estas promociones de las tiendas a que compre, a muchos meses.
Sí, uso de tarjetas
intereses.
De crédito,
sí, cuidado.
Con las tasas de interés libres que hay, no, el crédito al consumo.
Sí, puede volverse una montaña.
Uh-huh.
Sí. Bien, bueno, ¿cuáles serían tus comentarios finales a todo esto, Naya, después de que deprimimos a nuestros radioescuchas?
Pues en realidad el ambiente económico, yo creo que por lo menos 2 años más va a ser de mucha incertidumbre, de bajo crecimiento económico, escasez de empleos. Y entonces las expectativas no son muy halagadoras, este tipo de cambio muy volátil. Entonces creemos que la economía mexicana pues no va a crecer más allá de un rango entre 2 y 2.5%. La inflación no va a crecer mucho, va a estar estable en el rango que el Banco de México está tratando de alcanzar, porque la economía está deprimida, ¿no? Pensamos también que se tiene que llevar a cabo en este país una reforma económica
importante,
una verdadera reforma que atienda a los sectores productivos, el campo, la industria, encadenamientos productivos, generación de incentivos agrícolas, todo eso mezclado, o sea, tener una política industrial agrícola y de apoyo de créditos, etcétera, pero enfocada más bien a resarcir los principales problemas que tiene México, como por ejemplo los déficits de balanza comercial que nos ponen en riesgo, y orientar la política de gasto público a la generación de infraestructura, pero infraestructura que genere valor agregado en el largo plazo, no nada más un gasto sin dirección, ¿no? Sin una dirección apropiada. Okay.
Está bien, yo coincido completamente contigo. Me llegó una última llamada de un radioescucha, porque ya estamos por terminar. El tiempo ya se nos ha agotado, pero dice César Dagmín, México es un gran país hablando en términos de recursos naturales. Dice, la costa del Pacífico es de minerales, la del Golfo con petróleo. Tenemos casi todos los climas excepto tundra, afortunadamente. ¿Por qué pasa lo que pasa en México siendo tan rico en recursos naturales? ¿Por qué los que nos gobiernan son tan ignorantes e ineptos para administrar esta riqueza? A ver, aquí nos cabe muchas reflexiones.
En realidad, ¿no? Puede uno ser rico y no administrar bien. Uh-huh. Esa es la cuestión, ¿no?
Sí, no se administra bien y no es que sean ignorantes, francamente. Creo que es muy deliberado el rumbo que ha tomado el país en aras de intereses ajenos, en aras de intereses minoritarios, como ya lo estuvimos diciendo, y ese es el problema. No tener una visión adecuada nos lleva a estar como estamos.
Sí, una estrategia de largo plazo de crecimiento en el país y que esté enfocada a los objetivos prioritarios, que es el empleo, crecimiento económico y distribución del ingreso.
Así es, hay que tenerlo muy claro. Aquí no es que sean tan tontos, es que son muy apegados a lo que la minoría, en este caso, al grupo de ricos en recursos financieros, están realmente defendiendo. Y bueno, no sé, lástima que no tenemos de veras gobierno que defienda a la sociedad mexicana. Es una pena. Pero pues tenemos que decir que como nosotros estamos encargados de hacer el análisis, viene a dar ese resultado. Te agradezco mucho, Armando, y bueno, tus pronósticos siempre son bastante acertados. Yo te felicito por ello.
Muchas gracias.
Invito a todos a que lean la revista Prospectiva en electrónica y verán ustedes cómo es muy acertado. Y bueno, no nos da gusto que sea acertado porque va hacia abajo, pero es acertado.
Exacto.
Ni modo. Bien, muchas gracias, que estuviste aquí. A nuestros radioescuchas por su atención y sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Y en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.